Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Papá, ¿te puedo hacer una pregunta?
Ay, Dios. Está bien, ¿cuál es?
Dime, ¿cuántos años tienes, papá?
37, ¿por qué?
Por nada, papá. Solamente quería saber. ¡Caracoles! Espérate, déjame ver.
Bueno, y si ustedes reconocieron esta voz, es Mafalda Animada. Y bueno, les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa de historia de la emisora de la Universidad del Rosario. Bienvenidos todos a un espacio en el que recordamos diferentes efemérides que se celebran cada año, así como tomamos en consideración temas que son de gran relevancia o que a veces incluso pasan desapercibidos, pero que creemos muy necesarios rescatar y resaltar. En el día de hoy vamos a estar haciendo una continuación del programa que tuvimos hace 8 días sobre el cómic. Hace 8 días hablamos sobre Tintín, hoy seguiremos hablando un poco del cómic, sobre todo el cómic americano, y en este caso destacaremos a Mafalda, un cómic que a muchos de nosotros nos marcó. Pero para esto, como siempre, está nuestra mesa de trabajo dispuesta a hablar, a conversar y a construir este tema tan importante. Y comienzo saludando entonces al doctor Luis Enrique Nieto Arango. Doctor Nieto, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a nuestros ciberoyentes. Es muy grato continuar con este tema del cómic, de la bond de cine, o de la historia de esta gráfica, o de las tiras cómicas, o de los tebeos, como se dice en España. Realmente creo que es un campo muy amplio en el que podemos conversar con muchísimo interés sobre el tema.
Así es, doctor Nieto, muchísimas gracias. También nos acompaña, como siempre, el doctor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor Álvaro Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Lorena, mesa de trabajo, nuestros ciberoyentes. Sí, evidentemente el tema del cómic en sus diversas variables es apasionante, y al menos en mi caso, pues me hace volver a la infancia de alguna manera. Alguien decía con mucha razón que uno nunca puede perder el niño que todos deberíamos llevar adentro. Aclaro que no es lo mismo preservar ese niño que caer en el infantilismo.
Así es, profesor Álvaro Pablo, y qué gran reflexión para iniciar. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Lucas Diauria, egresado de la Escuela de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Lucas, por acompañarnos en Hoy, Ayer y Mañana.
Muchas gracias, Lorena, a ustedes por la invitación. Saludo también a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Y realmente me place mucho estar aquí porque he leído cómic básicamente toda mi vida. No soy exactamente un experto en cómic americano, pero sí lo disfruto mucho y conozco bien la historia, y creo que realmente lo que sucede más que todo con el cómic es que la gente lo desprecia y lo menosprecia mucho y lo infantiliza, y hay muchas más cosas que rescatar dentro de los cómics. Aquí voy a hacer un ejercicio un poco de ñoñería, voy a citar a Foucault. Foucault decía que cada forma de arte es hija de sus propios tiempos. Y el cómic fundamentalmente es justamente eso. La historia del cómic americano en ese sentido es bastante esclarecedora. Entonces, más adelante les voy a contar más o menos cómo funciona.
Así es, muchísimas gracias, Lucas. Estamos ansiosos por escuchar este ejercicio y estas reflexiones que nos vas a compartir hoy. También nos acompaña en los controles Nelson Duarte y quien les habla, Lorena Morales, muy dispuestos y con muchas expectativas sobre este programa del cómic americano y sobre todo de Mafalda, un personaje muy querido para todos nosotros y con el que muchos de nosotros nos identificamos, ya que no nos gusta la sopa. Entonces, iniciemos entonces con este programa del cómic americano en Hoy, Ayer y Mañana.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, y escuchando tal vez un soundtrack que acompaña esos primeros episodios de Mafalda, comenzamos entonces a conversar un poco sobre ¿cuál puede ser entonces? Ya la semana pasada como que quitamos un poco ese mito sobre que el cómic es algo solamente de niños, pero yo quisiera preguntarle a nuestro invitado y sobre todo al doctor Nieto, al profesor Álvaro Pablo, a que vayamos a hacer una reflexión sobre cuál puede ser verdaderamente la importancia del cómic, incluso para conversar sobre temas bastante complejos, crítica social, crítica a la economía, y entonces e incluso temas complejos hasta como el derecho romano, doctor Nieto.
Sí, yo decía la vez pasada, e insisto en eso, que la historieta gráfica en general, las tiras cómicas o el cómic pueden servir para, o sirven evidentemente, para fomentar el hábito de la lectura, para enamorar a los niños de la literatura. Y creo que hay una protohistoria que vale la pena mencionar, ¿no? En los procesos catequísticos en la Edad Media, pues se usaban los frontispicios de las catedrales, el tímpano, o sea, la parte superior de las fachadas de las iglesias, siempre estaban llenas de historias gráficas. Realmente todos esos personajes que uno ve tallados en la piedra, pues tienen toda una secuencia que ilustra una historia sagrada. Y aquí inclusive la Capilla de la Bordadita, que tiene unos altorrelieves con varias figuras, Fray Cristóbal en sus constituciones establece las leyendas que deben utilizarse, porque se pensaba ya que eso de unir la imagen con el texto era muy instructivo y muy útil para llevar un mensaje. Igualmente la pintura colonial pues tiene en ocasiones, aparte de las cartelas, por ejemplo, que tienen los retratos al óleo de nuestros personajes, en la pintura colonial se observan a veces el uso de filacterias, o sea, de esos letreros, ¿no? Aquí tenemos uno en la capilla muy especial que trata del tema de la Inmaculada Concepción, y es un personaje que hemos señalado ahora que es un antiguo obispo de Padua, Fantino de Padua, que se queda dormido leyendo un texto de Santo Tomás, aparentemente bastante farragoso, y se le aparece en sueño Santo Tomás, quien con una filacteria le dice que cómo debe interpretarse ese texto que trata precisamente sobre la Inmaculada Concepción. Entonces esas son formas que no creo que sea muy descabellado señalar que son antecedentes remotos del cómic, o sea, de esa posibilidad de unir imagen y texto, que es precisamente lo que lo hace tan útil como medio para divulgar ideas. Y hablábamos finalmente que, por ejemplo, temas tan arduos como el derecho romano pueden ser enseñados fácilmente, y hay un ejemplo magnífico de la profesora Emilsen de Cancino, que preparó un texto de derecho romano precisamente como una historieta gráfica.
Gracias, doctor Nieto. Y de hecho creo que es una forma muy interesante de comunicarle y tratar de tener una conexión con las nuevas generaciones. Pero yo quisiera entonces que el profesor Álvaro Pablo, junto con el profesor Álvaro Pablo y Lucas, comentar un poco sobre esto. Y en el caso del cómic latinoamericano, Lucas, ¿podemos ver alguna crítica social específica que se haya hecho?
Sí, siempre. La verdad es que el cómic ya per se siempre ha sido una especie de medio para poder publicar alguna clase de inconformidad o, en todo caso, para mostrar algún evento histórico particularmente importante de un determinado tiempo. En el cómic americano esto quizá es un poquito más, está más ligado a la cronología y es un poquito más evidente. De hecho, hay un par de ejemplos que quisiera comentar un poco más tarde. El cómic latinoamericano, en cambio, es muy diferente. El cómic latinoamericano Para empezar, no tenía publicaciones seriales. Empecemos obviamente por características físicas del cómic. Las publicaciones seriales del cómic latinoamericano siempre son en periódicos. En cambio, el cómic americano tiene fascículos aparte. Es como si fuera una publicación por libros. Es distinto. Y el cómic latinoamericano siempre tiene un motivo sociopolítico. En cambio, el cómic americano tiene otras vertientes que el latinoamericano, por otro lado, empezó a tratar muchísimo más tarde. Quizá porque las sociedades latinoamericanas fueron un poquitico más conservadoras en un comienzo, también porque en la sociedad americana la mayor parte de los escritores e ilustradores de cómic venían de otros países del mundo, como por ejemplo Steve Ditko, que es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos en cómic americano, y pues el hombre viene de Rusia. Él tenía una forma diferente de contar historias. El punto realmente del cómic es que, como casi todas las formas de arte, a excepción quizá del arte contemporáneo, y aquí los artistas contemporáneos me decapitarían, siempre es una forma narrativa, siempre está contando algo, y siempre está de alguna manera poniendo en discusión y problematizando algo. Mafalda en eso es un ejemplo clarísimo. Ahora, tú de Mafalda, por supuesto, Lorena, sabes muchísimo más que yo. No sé qué quieras agregar al respecto. Los ejemplos particulares me imagino que los tienes tú, de hecho.
Bueno, pues en este caso, y ya comenzando un poco a hablar sobre el personaje que nos trae hoy, que es Mafalda. Mafalda tuvo su primera emisión hacia 1964. De hecho, el año pasado celebramos los 54 años de Mafalda, el 29 de septiembre. Y es un personaje cuyo autor Kino hace precisamente para hacerle críticas de la forma más inocente y tierna a los temas que a muchos de nosotros nos incomoda. Y básicamente Mafalda es la muestra de la clase media argentina en aquella época. Es una niña que encarnaba ese progresismo que estaba sonando durante todos los años 60. Es una niña que sueña con cambiar el mundo, pero que al mismo tiempo se da cuenta de todas las estructuras que la rodean. Yo recuerdo muchísimo una tira que me llamaba muchísimo la atención. Es que en 2 o máximo 4 cuadros Kino hacía unas críticas que sabemos todos que son ciertas, pero que a veces no nos atrevíamos a comentar mucho. Recuerdo que en una de las tantas, Mafalda llega con su papá destrozado, su papá cuyo nombre nunca se relata en la historia. Súper interesante. En 10 años, del 64 al 73, jamás se nombra el nombre del papá de Mafalda. Es algo súper curioso. Y llega el papá trabajando de una agencia de seguros, y Mafalda llega y se lo muestra junto con Guille, su hermanito, a la mamá, y le dicen como: nosotros en la mañana entregamos un papá y el trabajo nos devuelven esto. Y se ve el papá súper demacrado y súper agotado y enfermo, y es básicamente eso. O un personaje como Manolito, que es el hijo del señor de la tienda y que es el personaje más capitalista, y que Mafalda constantemente le hace críticas. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo nosotros mismos creemos que, y de hecho Lucas tienes mucha razón con que a veces menospreciamos el cómic, porque creemos que muchas veces el conocimiento se nos tiene que presentar de la forma más conocida y formal para nosotros, y creemos que este tipo de cosas no son para nada serias, y porque creemos que no son serias entonces las menospreciamos.
Y algo que se me ocurre es que Kino utiliza la imagen de Mafalda muy hábilmente, como la vemos y la tenemos en la mente, de una niña de vestido de niña ultra conservador, con el pelo cuidadosamente recogido, típica niña clásica, que me parece que hábilmente, cuando ya Mafalda entra con ese formato corporal y de vestuario, hacer críticas por esa misma razón cala más.
Naturalmente, es decir, incluso en la forma en la que el personaje está construido, desde su forma de vestir hay una cierta performatividad. Era justamente eso lo que les decía antes, que es muy característico del cómic latinoamericano. El cómic norteamericano, el estadounidense en particular, en ese sentido es radicalmente diferente, porque sí tiene una clara intención de que, o sea, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras más sencillas? El cómic norteamericano y estadounidense tiene en muchos aspectos, sobre todo el que es más contemporáneo, una clara intención de querer retratar un cierto tipo de sociedad particular que está inspirado en el sueño americano. Por ejemplo, por poner el ejemplo más banal de todos, Peter Parker, cuyo alter ego en forma de superhéroe es Spider-Man, es así. es el niño que nació en el barrio de clase media, 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 que es el Queens. Es el chico que tiene que conseguir trabajos pequeños, que tiene que trabajar como el reportero mal pago del periódico para poder ayudarle a la tía a pagar la renta. Es el que realmente tiene problemas del mundo real, que es una cosa que no sucedía en los cómics, digamos, de la famosa edad de platino o de la edad de oro, que eran los cómics de la edad de platino, que es la que va de finales del siglo XIX, y la edad de oro, que son los principios del siglo XX y la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es muy diferente. El cómic estadounidense contemporáneo tiene una preocupación social muy poderosa. En ese sentido, el cómic latinoamericano tiene una cierta relación y se nota en el uso del lenguaje, se nota en la forma en la que están peinados, se nota en la forma en la que se visten, en los medios de transporte que usan, en las historias cotidianas que tienen que sufrir. Mafalda, por ejemplo, para hacer el paralelo, y aquí está la maestría de Kino, creo yo, es que logró encontrar la profundidad de la niñez. Es una cosa que realmente no es normal. Es muy famoso el panel en el que sale Mafalda llorando porque el mundo está enfermo. Eso es una cosa que un niño, es decir, es creíble, es plausible que un niño haga eso, pero es al mismo tiempo tan profundo y tan como tan poderoso, precisamente porque un niño está preocupado porque una cosa que cree que está viva está enferma. Es decir, es realmente una imagen muy fuerte, y casi toda Mafalda es así.
Así es, y de hecho algo muy importante con Mafalda es que, como dato curioso, Mafalda iba a comenzar como una estrategia publicitaria de la empresa Manfield, si no estoy mal. Y es por eso que muchos de los personajes tienen como en primer nombre la M, entonces Miguelito, Manolito, Mafalda. Y de hecho cuando ellos comienzan de hecho, esta primera historieta jamás se llega a publicar, pues porque en los primeros fascículos era demasiado evidente que era una estrategia publicitaria de una empresa. Pero finalmente permiten que Kino publique a Mafalda, y realmente lo que hace Kino es increíble, porque como bien lo dice Lucas, él quería retratar una crítica social a través de una familia, pero lo hace a través de una niña. Y es que nosotros como adultos o gente mayor, como bien lo diría Exupéry, el escritor del Principito, creemos que lo único que piensan los niños es en banalidades, pero nosotros en realidad somos los que nos la pasamos pensando en banalidades, en las cosas que realmente no tienen la mayor trascendencia, en las casas, en el dinero, cuando los niños realmente se preocupan en las cosas que son esenciales de la vida.
Quizás ahí la famosa frase de Nietzsche de que dentro de todo adulto hay un niño que quiere jugar cobra más sentido cuando uno lee cómics como Mafalda. Ahora, el cómic de Mafalda es, digamos, muy apropiado en ese sentido porque la imagen es la de una niña, pero yo creo que, bueno, aplica para también otro tipo de historietas y otro tipo de contenidos narrativos gráficos. Álvaro Pablo, supongo que también tiene una apreciación al respecto.
Sí. Yo insisto mucho en que el aspecto medio clásico formal de Mafalda, unido a la dulzura del rostro y con las cosas que dice, cala mucho más que si pusiéramos a una Mafalda posmoderna, de mirada agresiva. Eso hace que la gente la asimile más. Y algo que hay que valorarle ya no tanto a Mafalda, sino a Kino, y no es el único, es que realmente los adultos durante siglos fuimos criminales con los hijos, con los niños, en el sentido de no captar la prodigiosa riqueza, o mejor, entendimos con mucho esfuerzo que los padres, los hijos nos enriquecen.
Y eso justamente lo estábamos discutiendo, Álvaro Pablo, el otro día, ¿se acuerda? Cuando estábamos hablando de la dimensión fabulesca de las obras de arte y todo este tema.
Claro, es que a mí y a mi generación, y no solo a mi generación, ya hablabas tú de esa tendencia muy conservadora y muy, muy rígida, nos estaba terminantemente prohibido preguntarle algo a los adultos que iban de visita a la casa. También es cierto que eso tenía una ventaja. Cuando era gente inteligente y super adulta que iba a la casa, uno se quedaba callado y asimilaba muchas cosas. Pero lo que hoy se respeta mucho, que es la espontaneidad y la naturalidad del niño, en esa época estaba vedado, con todos los trastornos que posteriormente evidencian personas educadas bajo esos moldes, ¿no? Eso afortunadamente ha cambiado. Entonces Mafalda, en ese formato dulce, con su cabello recogido, con sus zapaticos color ilusión, dice impertinencias que no se asumen como tales, sino con naturalidad. Es decir, gracias a ese formato puede decir incluso cosas muy audaces, muy agudas, muy críticas, que con otro formato hubiera fracasado casi desde el primer número.
Y es que Mafalda es un personaje que tiene defectos. O sea, algo que me llama muchísimo la atención y quisiera ahorita Lucas y también profesor Bro Pablo hablar un poquito sobre ese tema es... ¿cómo es el cómic americano respecto a los héroes, Lucas? O sea, los superhéroes nosotros siempre lo vemos en su faceta de héroe como un personaje bueno, como el que lucha por el bienestar, pero en su faceta normal, la que hablabas un poquito en la, tal vez en la antítesis, el Peter Parker, bueno, en este momento se me es Bruce, bueno, el de...
Bruce Wayne.
Bruce Wayne. ¿Cómo es esa faceta de defectos? Por ejemplo, en el caso de Mafalda, Mafalda es una niña que muchas veces es rebelde a los papás, que les contesta, que se niega a tomar la sopa, y esa era mi defensa cuando yo era niña, y es por eso que amo a Mafalda con todo mi corazón. Que incluso con sus amigos tiene peleas, con Susanita, con Felipe, que incluso les dice impertinencias. Felipe, que de hecho es un año mayor que ella, pero que en cuestiones de madurez, y que bueno, que refleja muchísimo estas relaciones tensas cuando somos niños, entre niños y niñas, cuando tiene que regañarlos, cuando tiene que pues aterrizarlos al mundo. Entonces es un personaje que tiene defectos, es un personaje con el que es posible identificarse, y quisiera, Lucas, preguntarte un poco cómo es eso en el cómic americano y sobre todo con los héroes.
Bueno, la pregunta es muy buena, Lore, en particular porque, bueno, para como resumir la cosa, uno le pregunta a cualquier persona que haya leído Mafalda en su juventud, y cuando Mafalda estaba empezando a ser publicada, es decir, gente que ya está llegando o ya superó la tercera edad, y uno les dice, bueno, ¿cómo crees que es Mafalda? ¿Cómo percibes a Mafalda? No, es una niña respondona. Naturalmente, es lo primero que le van a decir a uno. Mis abuelos, por ejemplo, este es un ejemplo que parece como una especie de falacia argumentativa, pero mis abuelos son los primeros en decir que Mafalda es una niñita respondona y que es insoportable, pero igual disfrutaban leyendo el cómic. En el cómic norteamericano, la cosa es muy distinta. En un principio, el cómic norteamericano, el estadounidense, el que nace a finales del siglo XIX, es muy parecido a lo que se hace en América Latina ahorita. Es decir, era un cómic que tenía, en primer lugar, un motivo propagandístico y un motivo publicitario. En segundo lugar, un motivo político. Y en tercer lugar, tenía un método de distribución por medio del periódico. Eso cambió por completo a principios del siglo XX. Bueno, principios ya, digamos, avanzado el siglo XX, en los 30s. Eso cambió mucho. Los primeros cómics eran los de la Edad de Platino, los políticos, los publicitarios, tal. Después se habla de la era de oro de los cómics, que, digamos, va desde los años 30 hasta, ponle, los primeros años 50. Sí, como hasta el 52, podría decir uno. ¿Qué sucede con los cómics de la Edad de Oro? La Edad de Oro es la que ve el nacimiento del arquetipo del superhéroe. ¿Cuáles son los primeros superhéroes que nacieron en el mundo de los cómics estadounidenses? El primero fue Superman, que fue publicado en 1938. El segundo fue el Capitán América, que fue publicado en 1941. Y el tercero fue Batman, cuyo año de publicación ahorita no recuerdo. Pero vale, digamos que para el caso de Batman no es particularmente importante porque Batman encaja en otro arquetipo. El punto es que, en un principio, el superhéroe norteamericano no tiene un alter ego. El que se desarrolla no es exactamente su alter ego. El personaje que se desarrolla es el que tiene los poderes. El que vive en el mundo real, no. Entonces el superhéroe, pues, es esencialmente todopoderoso, como pasa en el caso de Superman, que puede literalmente hacerlo todo. Superman podría destruir el mundo con un puño y, pues, él seguiría viviendo en el espacio. Son cosas así. Superman fue un superhéroe concebido así desde el comienzo. Eran superhéroes que realmente no tenían sentimientos, tenían que ser la encarnación de un valor. En el caso del Capitán América esto es muy, muy, muy claro. El primer número del Capitán América, en marzo del 41, Lo primero que te muestra en la portada del cómic es al Capitán América metiéndole un puño en la cara a Hitler. Es maravilloso, o sea, es en serio, uno lo ve y uno acá está diciendo esto es propaganda de guerra pura, es espectacular. Eso para empezar. Ahora, dentro de los cómics del Capitán América hay otra cosa que es aún más interesante. Había un pequeño desprendible para que los niños lo llenaran para recibir como memorabilia semanalmente o mensualmente del Capitán América. Y el desprendible decía, suscríbete desde hoy a los Centinelas de la Libertad. Que es una cosa como, ok, realmente están como incitando a los niños. Sí, literalmente, es como te necesitamos en la Marina Americana. O sea, es lo único que les falta por decir.
Perdón, Lucas, te hago una pregunta. A mí me encantó porque la vimos, ese puño formidable que le da al enfermo mental que era Hitler. Pero yo te quería preguntar, ¿hay más, como el nazismo llega a un punto en que va copando territorialidad y expansión, Estados Unidos se resiste hasta última hora a meterse de frente en el conflicto, solo lo va a hacer, como todos sabemos, tras el ataque japonés de Pearl Harbor? ¿Hay más antinazismo de parte del Capitán?
Sí, por supuesto que sí. El antagonista principal de las primeras historias del Capitán América, de hecho, se llama Cráneo Rojo. Y Cráneo Rojo es una especie como de científico nazi que está intentando reproducir el suero del supersoldado que le dio los poderes al Capitán América para dárselo a los soldados nazis. Y en un principio el Capitán América trabaja en misiones especiales en Alemania directamente para más o menos derrocar el dominio científico del Cráneo Rojo en el mundo alemán. Es una cosa muy fuerte.
Yo diría entonces que, bueno, puede haber más actores y factores, pero el Capitán América, en dúo con Charles Chaplin, es al comienzo el conflicto, los críticos más grandes de esa monstruosidad ideológica, ¿no?
Yo diría que sí, al menos en cuanto a la historieta se refiere, el Capitán América definitivamente tomó una posición política clarísima, eso sí. Ahora, obviamente los motivos una vez la guerra terminó fueron muy distintos. Y el problema precisamente de la edad de las eras de los cómics, y aquí volvemos un poquito a la pregunta que Lorena me planteaba en un principio, porque no la estamos olvidando, es que cuando terminó la Edad de Oro, a principios de los 50, el arquetipo del superhéroe empezó a ser impopular. Y de hecho, probablemente esto Álvaro Pablo lo recuerda mucho mejor que nosotros, es que en los años 50 y hasta al menos los primeros años 60, los cómics que más se hicieron populares eran los de ciencia ficción, los western, es decir, los que tenían que ver con cosas del oeste, curiosamente, esencialmente, sí, cosas relacionadas con alienígenas, digamos, con historias de detectives e historias oscuras, y por eso es que los 50 son los grandes años en los que Batman triunfa. De hecho, el primer número de Batman tiene en la portada una cosa muy bonita que todavía se mantiene hoy, y es que lo llaman el más grande detective del mundo. Esos cómics de esos años, de los 50, que vieron la caída del arquetipo del superhéroe porque ya no era necesario tener un superhéroe que defendiera la libertad y los valores americanos, es un cambio radical ahí. El superhéroe deja de ser no solo el gran abanderado de la justicia, sino que literalmente desaparece de las publicaciones. Marvel, los primeros indicios de quiebra de las primeras empresas antes de que existieran Marvel y DC Comics fueron en los 50. Y fue solo después, a principios de los años 60, que los superhéroes realmente tomaron una dimensión humana. De hecho, la edad de plata de los cómics norteamericanos, que es la que va de los 50 a los principios de los 60, o inclusive hasta los 70, es no solo la caída del superhéroe como arquetipo, sino también el hecho de que se empieza a volver un poquito más cotidiano. El superhéroe empieza a ser más normal, empieza a ser más humano, empieza a ser más burgués, empieza a ser archimillonario. Es decir, la dimensión humana del superhéroe empieza a cobrar importancia.
Por ejemplo, hay un personaje que todavía sigue siendo objeto hasta de psicoanálisis, el Pato Donald.
Sí,
el Pato Donald responde un poco a lo que tú estás diciendo. ya del superhéroe paulatinamente se va pasando a un personaje cotidiano, si se quiere, de perfil mediocre, de bajo perfil, mucho más humanizado y que cala también mucho.
Sí, y de hecho justamente fue en los años 50 que los superhéroes dieron paso a toda la gama de historietas estilo Disney. Los niños necesitaban otra cosa, o al menos así lo dicen, digamos, los historiadores de los cómics. Las necesidades de mercado cambiaron, el superhéroe ya no era atractivo. Y además eran tiempos en los que, justamente en 1952, como que la sociedad americana, que siempre ha sido terriblemente puritana y moralizante, que es una cosa horrible, empezaron a idear un mecanismo para que las empresas que publicaban historietas se autocensuraran. Entonces inventaron una cosa que en inglés se llama The Comic Code Authority, la autoridad del código del cómic. Entonces, digamos que había, bajo esa autoridad, una serie de reglas y de estándares bajo los cuales los cómics tenían que funcionar, y eso significa que las historietas tenían que tener un contenido particular. Por ejemplo, el uso de drogas no se podía mostrar en el cómic. Obviamente, las depictions, como se dice eso en español, como, mostrar sexo no se podía, era imposible. De modo que mostrar romance tenía que limitarse, por ejemplo, a los besos. Sí, esencialmente llegaba solo hasta ahí. Los motivos sociales que nacieron en los 60, con todo el auge de, pues, del mundo hippie, con la aceptación de la homosexualidad y de diferentes expresiones del género, esas cosas empezaron en los 60. Pero la autoridad del cómico, del código del cómic, que funcionó hasta entrados los 70, siempre fue muy, muy... tuvo una influencia bastante pesada sobre la publicación del cómic. Mucha gente, como por ejemplo Stan Lee, que murió justamente este año, se negó rotundamente a publicar bajo los estándares de la Comic Code Authority, y en muchos casos simplemente publicaron historietas sin el permiso del gobierno americano, que tuvieron un éxito impresionante y que hoy en día naturalmente son objeto no solo de culto, sino también de una gran cantidad de dinero detrás. Un número publicado que no hubiese sido aprobado por la Comic Code Authority en esos años vale un platal.
Bueno, y aquí es donde, antes de pasar al laberinto, y creo que es súper importante que lo conversemos, yo quisiera preguntarte y que, bueno, entre todos reflexionáramos un poquito sobre cómo fue ese cambio, y ahí, ya que mencionaste Stan Lee, era como mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue recibido el cómic en medio de la sociedad estadounidense? Hay un personaje que se me viene a la mente en este momento, y es un personaje del que Matt Groening en Los Simpsons hace una burla muy interesante. Los Simpsons es una crítica muy linda al sueño americano.
A todo.
Y es hermoso, o sea, bueno. Y es el personaje de las historietas, que se llama Jeff Curtin, creo que se llama. Y es este señor voluptuoso, que vende historietas, pero cuya vida fueron las historietas. De hecho, en la película, su última frase es como: lo único que hice durante toda mi vida fue coleccionar cientos de libros de historietas. ¡Wow! ¡Viví bien! Entonces, ¿cómo es este personaje? ¿Existe realmente? ¿Cómo es el recibimiento del cómic en Norteamérica?
Pues, hay personajes así. Obviamente, hay mucha gente que es así. De hecho, esta idea de que los cómics ya no se encuentran como en los famosos estancos y en los puestos que venden periódicos, es una idea que empezó como a cultivarse en los 80s. A partir de los 80s empiezan a nacer las tiendas especializadas en venta de historietas. De modo que, pues, el personaje de los...
Claro, la cultura del kiosco.
Sí. La cultura del kiosco poco a poco se perdió. Cambió por completo. Obviamente, de nuevo, cambiaron las necesidades de mercado. Y yo sé que esto suena súper marxista, como cambiaron las necesidades del mercado y entonces los hábitos
entonces
de los consumidores también.
Cambió.
Y entonces los hábitos de los consumidores también cambiaron.
Quieto,
y tal. Pero sí, en efecto, sí. Las empresas que hacían cómic idearon o pensaron: creo que es más eficiente que vendamos todo en un solo lugar y ya está. Y así aumentamos nuestras ventas, y en efecto lo hicieron. ¿Cómo fue la acogida del cómic en esos tiempos? Muy controversial. El cómic siempre ha sido objeto de amores y odios. ¿Cómo decirlo? Fue a finales de la Edad de Plata, y esto tiene que ver con la pregunta que me habías hecho antes, de nuevo. Los finales de la Edad de Plata de los cómics, que fueron como el 75-76, vieron los verdaderos albores de la humanidad del superhéroe. Un número fundamental, por ejemplo, para eso es el número en el que muere la primera novia de Spider-Man, muere Gwen Stacy. Lo más bello de esa portada es que Gwen Stacy muere a manos del mismo Spider-Man por un error que él comete, como pasa en una de las últimas pelis, precisamente. Y muere exactamente como muere en la peli que vimos como hace como unos 3 o 4 años. La chica está cayendo del puente de Brooklyn y él lanza una telaraña para agarrarla, pero cuando la jala hacia arriba la desnuca por la tensión y por la fuerza de gravedad. Él nunca va a perdonarse eso. Y ese es el momento real de ruptura en la historia de los cómics que da paso a la Era de Bronce. La Era de Bronce casi coincide con la contemporánea. Es la era en la que mueren los estancos, se empieza a publicar todo en serie, empiezan a nacer muchos más superhéroes y se crea el famoso multiverso. Entonces las historias de los superhéroes empiezan a conjugar la una con la otra, todos empiezan como a crear pequeños equipos de superhéroes y eso empieza a volverse famoso e impulsa la venta de los cómics. Y además es el momento en el que, por ejemplo, los X-Men se vuelven como los grandes abanderados de la diferencia y de la explicación de qué es la diferencia en el mundo de los cómics.
Bueno, y no se presenta en un momento dado y ya una competencia muy fuerte entre Japón y Estados Unidos.
No exactamente una competencia, pero...
No, una modificación en las temáticas. Yo me acuerdo que la generación tuya fue muy pagada de las mangas de...
Sí, el manga sí, obviamente tuvo...
Y sigo viéndolo mucho en determinados sitios.
Sí, pero eso ya sucedió, fue en los 90. En los 90 lo que sucedió en la historia del cómic estadounidense es que las empresas empezaron a quebrar, pero a quebrar de verdad. En plan, no tenemos un peso para seguir publicando y tenemos que cerrar absolutamente todas las series de superhéroes que tenemos. Para el caso de DC Comics, por ejemplo, a principios de los 90 solo sobrevivieron 3 superhéroes, que eran la Mujer Maravilla, Batman y Superman, no más. La Liga de la Justicia murió, Linterna Verde murió, Flash, que fue el que realmente abrió la era de plata de los cómics, también murió. Adiós, no te volvemos a publicar. ¿Esto por qué pasó?
Sigue.
Esencialmente, esto sucedió porque los escritores y publicadores de cómics empezaron a especular. Se creó una especie de mercado especulativo sobre el cómic y empezaron a sacar ediciones limitadas, como de mucho valor, para que la gente las comprara, pero imprimieron demasiadas, de modo que realmente no tenían ningún valor en el mercado. Imprimieron tanto que las tiendas de cómics especializadas que se crearon en los 80 no tenían más escaparates para poder exhibir los productos. Entonces hubo literalmente una sobreproducción de historietas y literalmente quebraron. Lo que realmente impulsó de nuevo el mundo del cómic norteamericano fue el advenimiento del manga de Japón, de mitades y finales de los 80. Si no hubiese sido porque el manga se popularizó en Occidente, el mundo de las historietas norteamericanas hoy en día no tendría nada de poder.
Claro, expertos en lenguaje subliminar han visto en el manga más allá de las apariencias. Lo que te quiero preguntar, o lo que le quiero preguntar, Lucas, ¿no hay como una etapa en que la sordidez, ya ni siquiera el tema de la crítica política o social, la sordidez se va apoderando, incluso la pornografía mostrada casi en términos de cómics, las escenas que hoy llamaríamos bizarras?
Realmente no, nunca ¿no? han sido una cosa muy, muy popular en la historia, precisamente porque la sociedad norteamericana sigue siendo muy puritana. De modo que, si bien esas cosas se publican, son en todo caso muy underground, son muy de nicho. Son publicaciones independientes con tiradas de pocos números. No es una cosa, no es como un movimiento, no es...
No, no. Es cierto, la sociedad norteamericana hasta el día de hoy tiene franjas muy conservadoras, pero vuelvo a pensar en Disney. El personaje Daisy a mí siempre me despertó curiosidad de que era niño, nunca supe bien... Era esposa, novia, amiga de Donald. Quedan unas incertidumbres, lo digo para una sociedad tan puritana todavía como la norteamericana, en que era definitivo tener muy claro el estado civil, el rol sexual, todo eso. Daisy aparece muy ambigua en mi concepto.
Eso es cierto. Bueno, por desgracia no tengo una respuesta clara para ese tipo de inquietud, pero Pero, bueno, sí, es verdad. En gran parte, Daisy sí es un personaje ambiguo. Probablemente eso se debe a que el niño no... A ver, las historietas de Disney realmente no estaban proyectadas para un público joven como si lo estaba el cómic de superhéroes. Porque esencialmente la gente que seguía leyendo superhéroes era gente que ya lo había leído desde sus primeras publicaciones. El cómic de Mickey, de Donald, de Daisy, de Pluto, es distinto. Tiene un público objetivo muy diferente. Quizá se entendía que para el niño era suficiente con que el niño presumiera que Mickey y Daisy eran esposos. Quizá no era necesario mostrarlo de manera directa. Pero pues sí, es una inquietud.
Pero dijiste algo que me llama la atención. El animal va copando espacio. Es decir, hoy estamos pues con todo el tema animalistas, que siempre será objeto de controversias, pero comienza a aparecer Pluto, por ejemplo. Ese cambio, ¿a qué criterios va obedeciendo? ¿Por qué comienzan a privilegiarse animales y series televisivas, Lassie, y otras cosas en que el animal es el actor central?
Porque es más fácil moralizar por medio de los animales. Eso, ahí sí yo me remito por completo a un análisis fabulesco estilo Esopo. Las fábulas que siempre leímos cuando niños tenían un contenido moral y siempre se contaban a través de animales porque de alguna manera tenemos interiorizado que los animales representan o vicios o virtudes.
Claro, pero también nos enseñaron en esa actitud moralizante a que había animales definitivamente perversos, malos, por esencia y por excelencia, que hasta el día de hoy el lobo va a ser demonizado.
Siempre.
El gato. Sí, todo eso.
Y es que lo han sido desde la literatura, por ejemplo. O sea, cuando nosotros leemos la introducción en la Divina Comedia y cuando el poeta Dante se encuentra con el lobo, por ejemplo, o incluso Edgar Allan Poe en varios de sus cuentos, con el cuervo, el gato negro, por ejemplo. E incluso, ya que el profesor Álvaro Pablo toca esta cuestión de los animales, off the record, hablábamos con Lucas sobre Maus, una serie, una novela gráfica que alude a un hecho histórico que ya se había referido el Capitán América, y es los vejámenes cometidos por los nazis contra la comunidad judía, en el que los nazis son los gatos y los judíos son los ratones, pero es una forma tan interesante de reflejar esa realidad y ese hecho histórico que aún nos duele como sociedad.
Y los afiches, ¿no? Los afiches y determinadas películas de un terrible contenido antisemítico.
Eso es verdad. Ahora, con respecto a Maus, que es obviamente un ejemplo muy muy bueno de lo que es la verdadera novela gráfica contemporánea, responde también a una nueva necesidad del mundo gráfico de mostrar nuevos problemas. De hecho, la novela gráfica como Maus, como Persepolis y como Watchmen nace precisamente a principios de los 90, que es la edad en la que se determina que empieza The Dark Age of Comic Books, es decir, la era oscura de las historietas, que también es conocida como la edad contemporánea, la estamos viviendo aún. ¿Por qué se caracteriza esencialmente? Por el regreso a los temas psicoanalíticos, densos, complicados, a los temas que traen escozor, a los temas que son humanamente oscuros, a los problemas de la mente, a los problemas morales complejos, a las soluciones... a los problemas que no tienen una solución clara, en las que siempre hay una ambigüedad, donde el bien y el mal no están, claramente determinados. Eso en Maus es muy claro. Y en Maus el tema psicológico es muy fuerte. El papá de Art Spiegelman es decir, tiene realmente un trauma. Tiene un trauma muy, muy, muy grave. Obviamente, sobrevivió a Auschwitz. Es decir, ¿cómo decirlo? El tema psicológico y psicoanalítico ahí sí tiene una relevancia grande. Lo mismo sucede en Persepolis. En Maus lo que pasa es que se maneja también haciendo con el imaginario con los animales, que es una cosa que en Persepolis no sucede. y en Watchmen tampoco. Es decir, en Maus los ratones son los judíos, los nazis son los gatos, los polacos son cerdos, ¿no?
Sí.
No recuerdo cuáles eran perros.
Que no quisieron ayudar a los ratones cuando los ratones les pidieron ayuda, ¿no?
Sí.
Entonces, curiosamente...
Sí, entonces obviamente Spiegelman fue muy... Realmente la obra de Spiegelman es magistral porque mete un poquito este contenido fabulesco, esopiano, dentro de la construcción de la historieta. Que es una vaina que no solo se había perdido, sino que... Again, había sido menospreciada por completo, porque por algún motivo los adultos tenemos la maña de tener que quitarle valor a todo lo que representa moralidad por medio de animales. Todo lo que es para niños en un principio para nosotros no es importante. Y Spiegelman nos demuestra, pues de manera muy fehaciente, que la fábula puede contar historias reales.
Hoy, ayer y mañana. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, y antes y continuando un poco, bueno, ya el tiempo se nos ha pasado supremamente rápido. Yo creo que esto pasa cuando uno está hablando de un tema que le apasiona. En El Laberinto queremos hablar un poquito sobre esos autores, sobre la pluma y el cerebro detrás de esos personajes que nos enamoraron. En el caso de Quino, pues es el alias de Joaquín Salvador Lavado. Y de hecho le comenzaron a decir Quino para diferenciarlo de su tío, que también era ilustrador y que también se llamaba Joaquín, quien fue quien lo inició en... En el bello arte de dibujar. Quino entró a la Facultad de Bellas Artes como a los 17 años, si no estoy mal, pero luego se retiró y luego de prestar su servicio militar, pues intentó publicar en varios medios hasta que pues por fin le ofrecieron esta oferta de hacer una historieta con fines publicitarios que al final no se publica. Curiosamente, Quino, ya cuando recapitula y recobre la idea de Mafalda en el 64 y la termina en el 73, pues todo el mundo queda como boquiabierto y pues dicen, pero ¿cómo vas a parar si Mafalda tenía un éxito extraordinario? Se ha ido a lugares del mundo, ustedes pueden ver traducciones de Mafalda al italiano, al inglés, al portugués. Y Quino responde de la forma más linda y de la forma más tierna y como lo haría un niño con toda la sinceridad y honestidad del mundo y les dice, lo siento, es que se me acabaron las ideas, o sea, ya no puedo escribir más, ya no puedo grafitear más lo que pienso. Luego de eso, ya en años posteriores, y pues efectivamente no volvió a publicar ningún volumen de Mafalda, pero sí escribió algunos libros, creo que unos Yo que Usted, o sea, son libros y pues algunas reflexiones bastante interesantes, pero creo que esto es muy valiente y esta retirada de Quino con ese No Tengo Más Ideas me parece muy interesante. Y yo quisiera preguntarte un poquito, Lucas, sobre esas mentes detrás de los héroes y del cómic americano, o sea, ¿qué hay detrás de esas historias que nosotros vemos y que ahora tenemos acceso, muchos de nosotros que no leímos el cómic, pero que vemos a través de las películas?
Ok, bueno, de nuevo, Lorena, la pregunta es interesantísima, porque aquí sí quisiera distanciarme un poquito de la interpretación foucaultiana sobre la obra. Foucault nos diría, la obra y el autor son absolutamente distintos y deberíamos leer la obra y que la obra nos hable sola. Pero yo sí, aquí creo que en el cómic es muy claro que siempre la vida del autor, del dibujante y del que construye la historia, del storyteller, son básicas. Es decir, el caso de Stan Lee en este sentido yo creo que es paradigmático. Stan Lee realmente viene de una familia que inicialmente es pobre. Él empieza a trabajar, de hecho, en la compañía que existía antes de Marvel Comics, cuyo nombre, por desgracia, ahora no recuerdo. Como el niño de las donas. Literalmente era el niño de las donas. Stan, ve y tráeme unas donas que las necesito ya porque no he desayunado. Era eso. sácame las fotocopias o tráeme el café, tal. En serio, él empezó así. Hasta que algún día uno de sus jefes se dio cuenta de que a Stan Lee le gustaba dibujar. Y que en un momento les dio como una respuesta para salir de una traba en un cómic que estaban intentando publicar. Y le dieron como un pequeño puesto con un pequeño escritorio ahí en las oficinas de la empresa. Que además tenía como solo 15 empleados. Era una cosa muy pequeña. Y a este chico le gustaba dibujar. Y el primer superhéroe que retrató fue precisamente Spider-Man. Es decir, Spider-Man nació por un boceto que este chico hizo en un principio. Y la historia que él se ideó es muy parecida a la propia. Es decir, de nuevo, Peter Parker es como la especie de encarnación del sueño americano. Es el chico que viene de una familia de clase media tendiendo un poquito hacia la pobreza. Tenemos problemas económicos serios, no podemos pagar la hipoteca, necesitamos que trabajes, tal. El chico es brillante, es un genio de las ciencias, pero es el pringado de la clase. Es el que tiene gafas, es el bajito, es el que es malo en deportes. Es el ñoño, que es experto en ciencias, pero que es malo en todo lo demás. Y encima de todo, está enamorado de la chica más guapa de toda la escuela. Es como es decir, no existe más grande paradigma de ser un perdedor. Stan Lee tuvo una vida muy así. Yo creo que por eso también Peter Parker es un poco un personaje que se le asemeja tanto. Y es precisamente por eso que Peter Parker y Spider-Man son tan humanos como... No solo en la historia, sino también cuando uno los ve en las pelis. Lo que uno ve en las películas de hoy es que contamos como la historia desde arriba, ¿no? La historia de los grandes héroes. ¿Quiénes son los grandes héroes que hoy dominan la pantalla del cine en el Marvel Cinematic Universe? Son los Vengadores, The Avengers. Uno es un dios, que es Thor. El otro es Tony Stark, que es un multimillonario, egocéntrico y pedante. Pero que encima de todo es un genio y, bueno, al menos el tipo es buena persona. Los otros son dos agentes secretos, en resumen, que son Hawkeye y la Viuda Negra. Y el otro es Bruce Banner, que realmente tiene grandes problemas de ira y se transforma en Hulk de vez en cuando.
Pero que es un científico brillante.
Y es un científico brillante, es un monstruo de las ciencias al nivel de Tony Stark. Incluso más, en muchos casos. ¿Cuál es el punto ahí?
Un honorable soldado de...
Bueno, y pues el héroe de América, que es el capitán... Sí, que encima de todo debería ser un anciano, pero pues no es el caso, que es Steve Rogers, el Capitán América. Que además encarna literalmente todos los ideales de la libertad y de la democracia americana, pero a full. ¿Qué es lo que pasa ahí? La historia de los grandes héroes no te deja ver que estas personas tienen defectos. Spider-Man es literalmente el primer superhéroe en la historia que te muestra que es una persona que tiene problemas de verdad. No tengo suficiente dinero porque no me pagaron la pizza que entregué. O la pizza que tenía que llevar se me cayó al suelo y perdí el trabajo. O mi jefe en el periódico no me paga lo que debería por las fotos que le estoy dando. O nadie confía en mí. O lo que pasa es que la policía me persigue porque soy un superhéroe que está por fuera del marco de la ley. ¿Sí? Es decir, son cosas... O por estar haciendo el superhéroe por la noche, olvidé que tenía una cita con mi novia. Y ahora me va a terminar. Son problemas reales, en plan como, ok, el problema con Spider-Man es que su vida como Peter Parker realmente afecta su desempeño como superhéroe. Y su desempeño como superhéroe realmente afecta su vida como Peter Parker. Y él tiene problemas morales complejos. Hay un número espectacular, que es el de la Guerra Civil. La película ya la hicieron. Pero la película es un resumen burdo. La Guerra Civil es mucho más compleja. Sucede que los superhéroes van a tener que empezar a registrarse ante el gobierno americano porque el gobierno americano esencialmente está cansado de que esta gente destruya la ciudad como le plazca y pues no tenga repercusiones legales. Entonces, para registrarse ante el gobierno se tienen que desenmascarar. Inmediatamente se forman dos bandos, unos que quieren registrarse con el gobierno y otros que no, porque quieren defender a sus seres queridos o porque quieren mantener su identidad. Vale. Spider-Man es uno de los primeros en desenmascararse. Tony Stark lo convence, precisamente. Eres un chico brillante, tienes 27 años, estás en las flores de tu carrera. ¿Quieres trabajar en Industrias Stark? Desenmascárate. Y yo te ayudo a proteger a tus seres queridos, a tu tía y a tu novia. Vale, listo. Él lo hace e inmediatamente toda la sociedad se le voltea en contra. El primero es su jefe, James Jonah Jameson, que le dice, mira, yo toda la vida te tuve mucho cariño. Siempre te traté a las patadas, pero era realmente porque sabía que tú tenías el potencial para ser uno de los mejores periodistas de toda esta ciudad.
y hoy me entero de que la persona que siempre quise destruir, que era Spider-Man, eras tú. Me has decepcionado por completo, lárgate de mi oficina. Acto seguido, la gente se entera de quién es, matan a la tía, y lo que termina sucediendo es que Spider-Man hace un pacto con el diablo para retroceder el tiempo y la guerra civil termina. Y él tiene realmente un problema muy grave, porque el diablo le dice, mira, jovencito, además el diablo es Mefistófeles, el diablo de Goethe.
No.
Es espectacular. El diablo le dice, yo me regocijo si tú me concedes tu matrimonio a cambio de que yo retroceda el tiempo. Tú estás casado con la mujer de tus sueños y ustedes están destinados en todas las líneas temporales a estar juntos. Pero si tú niegas tu matrimonio y me permites deshacerlo y que nunca jamás vuelva a suceder, yo retrocedo el tiempo y revivo a tu tía. Y él tiene realmente que tomar la decisión ahí, como tienes 30 segundos para tomar la decisión porque una turba furiosa va a entrar al hospital a matarte. Y al final la que termina tomando la decisión por él es su esposa, Mary Jane. Y bueno, ok, ese es un ejemplo de problemas morales densos ahí. Yo creo que ese tipo de... Vale, es muy fantasioso, pero ese tipo de problemas que tienen que ver con el matrimonio, con la sociedad que te rechaza, con perder el trabajo, eso es la vida de Stan Lee en muchos sentidos. Es una vida del burgués que intenta hacerse su vida por sí mismo. El self-made man. Esa es la idea que está detrás del cómic.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, después de esta interesantísima charla, yo creo que hay muchísimos capítulos que nos gustaría como seguir conversando. Y bueno, quiero en primer lugar agradecerte, Lucas, por habernos acompañado. Y bueno, ¿cuál sería tu conclusión sobre todo este tema? Algo que nos quisieras dejar antes. Y obviamente siempre, hoy, ayer y mañana, puertas abiertas para que nos converses sobre todos los temas de los que eres experto. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes, Lorena, primero por invitarme y por tenerme aquí, por ser tan amables. Ahora, modo de conclusión. Yo creo que realmente el cómic tiene mucho que enseñar. El cómic es un medio que permite transmitir y mostrar cuáles son los verdaderos problemas morales que la gente tiene. Es un maravilloso laboratorio de ética. Si uno pudiera dictarse una clase de ética con cómics y con superhéroes, uno aprendería un mundo y realmente sería muchísimo más fructífero.
¿Profesor Álvaro Pablo?
Lo que él dice, un formidable manual de ética y una ética muy amable y encantadoramente presentada.
Me sumo a esa conclusión, y es que es la mejor forma de atraer a los jóvenes e incluso a los niños. Y yo terminaría diciendo lo que Kino tal vez quiso reflejar en Mafalda, y fue como, ojalá escucháramos más al niño interno que todos tenemos. Y en lugar de estar pensando y en lugar de ser tan serios y esquemáticos y cuadrados en nuestros actos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como @urrosarioradio y a nosotros con el hashtag hoy, ayer y mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.